Ahí está la música de Richard Coleman haciendo simpático, la primera de las canciones que conocimos de su nuevo disco. Anunciamos hoy más temprano que teníamos alto invitado y lo tenemos a nuestro compañero también, Richard Coleman, sentado aquí con nosotros para charlar. Hola, Richard.
Buenas tardes, Eddie. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Qué raro estar de este lado.
Es raro, ¿no?
Sí.
Es raro. Bueno, qué más bueno. Ahora que agarraste, como no, la situación, ¿no? El ejercicio mismo de estar acá.
Claro, no, yo porque me siento ahí cuando
en esta es tu silla.
Claro, esa es mi silla.
¿Qué haces en mi silla? No vamos a empezar a pelear. Yo sé que vos sos territorial.
No, ¿no? Los gatos son territoriales.
Los gatos Manal por ahí un poquito también.
Con él,
no sé, almendra.
También, sí.
No sé, almendra. Bueno, estábamos charlando con Richard. Me gusta porque ya veníamos, ¿no? Como que la entrevista empezó un poquito, o la charla, si quieren, ¿no? Empezó un poquito. En realidad empezó el otro día. Nos encontramos en Tecnópolis.
Sí.
En donde la verdad que la pasamos muy bien. Estábamos recordando un poco de eso, algunas de las cosas que vos contabas ahí. Conecto algo de lo que estábamos conversando. Richard contaba, yo lo cité el otro día también acá y lo dije, una idea que a mí me pareció interesante y valiosa, ¿no? Nosotros siempre tenemos una mirada del rock como una cultura, y Richard decía, bueno, nosotros en la Argentina tenemos esa cosa, esa carga, ¿no? De la cultura rock, pero bueno, afuera a veces es simplemente entretenimiento, ¿no?
Sí,
es un
claro,
juego.
Y sin tirarlo abajo, ¿no? Es como una categoría distinta y que... Pero bueno, qué sé yo, es una idea así de esas que se te cruzan y se te asientan como algo cierto, digamos, mientras dure. No es una certeza absoluta, pero yo pienso que sucede eso con el rock, y creo que eso de alguna manera lo puede llegar a reactivar y a ponerlo más interesante, porque de ese lado, bueno, ¿el arte dónde está? ¿De qué lado está? ¿Del lado del entretenimiento? ¿Del lado de la cultura? Bueno, ahí es donde se pone la cosa un poco también discutible,
sí.
¿No? Porque, o sea, yo me considero un artista del rock, pero eso me pone en un lugar de es un arte menor, en realidad.
¿Vos
si
decís?
Sí, claro.
¿Vos decís?
Mira, Dalí decía que la música, Salvador Dalí decía, sí, que la música era el menor de todos los artes. Y eso yo lo leí a los 19 años y me puso de la chapa.
Qué hijo de puta, pues ya te condiciona, ¿no?
Claro, porque no se puede tocar, no lo podés agarrar.
Es inasible,
fíjate,
claro,
que ahora nos damos cuenta de eso. Ahora que los soportes están en completa... son prácticamente obsoletos, el soporte de la música.
Sí.
Lo que nosotros pensamos que es el objeto artístico, que es el disco. El disco ya, o sea,
sí, está en crisis.
Está,
digamos,
en crisis total, digamos. La música es eso que no se puede agarrar, que no se puede, intangible, ¿no?
Sí, pero ese asunto de lo intangible también lo vuelve como completa y absolutamente abstracto, ¿no?
Claro,
tal vez en
claro.
Ese sentido no hay nada más abstracto a la vez que la música. Incluso es más abstracta que el arte plástico en muchas de sus formas,
sí,
¿no?
Y yo juego con eso.
Sí, tal cual.
Era un conchudo, Dalí, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Viste? Pero...
No,
total.
Pero me gusta un poco esto que decías, también conectándolo con lo que veníamos conversando del asunto de, ¿no? Esta idea de la cultura rock en la Argentina nos lleva a veces a pensar que, bueno, el rock en la Argentina tiene que tener, ¿no? Un contenido, sí. Tiene que decir algo. Hay muchas exigencias, ¿no? Para ser un rockero acá. Tenés que decir algo. Tenés que decirlo de una forma elegante, sofisticada, rupturista, si se quiere, desde el sonido también, hablando. Y además hay que decirlo en castellano.
Claro, claro. Son exigencias que se pone, pero ¿quién las pone? ¿Se las pone el propio artista?
No sé. ¿Vos sentís que eso te pasa? ¿Vos sentís ese peso?
Sí, yo siento el peso de mi propia autoexigencia.
Bien.
Y, digamos,
¿y están
no,
esos
no
mandatos?
Hay mandatos, sí, participan de alguna manera. Lo que pasa es que hay mucho fraude también en el rock. O sea, hay mucho, claro, hay mucho disfraz.
Qué lindo eso.
¿Qué crees? Hoy justamente estaba charlando con mi mujer de eso. Estábamos viendo un video de una banda y yo le decía que había escuchado la letra y que me parecía que en realidad la letra era una secuencia de golpes bajos, digamos, de muy, muy, muy bien hecha, digamos, pero era una sucesión de frases y combinadas con un elemento musical que daba directamente a lo emocional de la manada, diciéndolo
sí.
Así, bien, ¿no? Del bulto. O sea, yo escuchaba esa canción y yo, como soy un deforme que escucho la música de una manera distinta que la gente, porque yo soy músico,
claro,
entonces
lógico.
Escucho como músico, entonces yo veía, claro, ahora se apoya acá en el precoro y ahora viene el momento emotivo y emocional. Entonces viene una sucesión de palabras que dicen, te irás, pero llegaré, y cuando llegaré te despediré. Bueno, una serie de cosas que en realidad jugaban alrededor de la nada misma, Pero vos te imaginás el momento del corazón, ¿viste? Del corazón apretado de la gente y todos cantando la canción, porque son palabras que hay que cantar entre todos para que suenen bien.
Pensado ya para el estadio, ¿no?
Porque son palabras que si no las cantás entre todos, no funcionan.
Claro, te sentís, sos un boludo arriba del escenario, ¿no? Si la gente no te empuja a ese asunto.
No. O sea, no digo que seas el boludo del escenario. O sea, es que es válido solamente si la cantan muchos. Okay. Es como es la canción de la cancha.
Claro.
La canción de la cancha funciona cuando somos muchos cantándoles al equipo. Pero si vos que la escuchás la canción y la cantás solo, es medio como que, che, nadie me acompaña con esto. Entonces queda la palabra sin consistencia.
Sí, bueno. Hay mucho de eso de la cancha. Vos viste que, bueno, uno lo puede identificar fácilmente, ¿no? Los tipos que vos te das cuenta que están sacando una canción y que están tratando de que la métrica entre en todos los equipos,
claro,
que juegue,
claro,
que juegue, que sea fácil. Como, es como una especie de comida prefrita, ¿no? Que
sí,
le dan a los pibes de las hinchadas para que puedan cantar más fácil y más rápido.
El estribillo amigo del trapo.
Claro. Es raro, porque si vos pensás en las canciones más viejas de la cancha, en los 80, qué sé yo, hay algunos temas como, no sé, Annie Song de John Denver, ¿no? Es un tema, o sea, nada que ver. Los temas que fueron llegando a la cancha a veces son rarísimos, ¿no? Pop Goes the World. ¿No? Es raro. ¿Cómo llegó el mismo tema de Creedence ahora que se puso de moda en Brasil? Brasil,
yo
que
de
se siente.
Cero, pero yo lo que sí entiendo es como que hay una idea, por eso te digo lo del fraude, hay un fraude emotivo,
claro.
Emotivo, porque hay canciones que están disfrazadas de grandes sentimientos, de gran momento, y en realidad es simplemente algo que le quede fácil a la monada para cantar y para apoyar después a la banda en vivo.
Muy bien, entonces, dijiste la palabra clave, fácil.
Claro, fácil, la palabra. Bueno, ahí estoy, creo que estoy un poco en ese tema también.
Ahí va. Es que a mí me sorprendió tu disco nuevo, porque me pareció como que estás en una etapa como liberado de algunas tensiones del pasado, como más suelto y en algún punto más, casi te diría como más optimista. ¿Lo sentís así vos como más, un poco más, menos, ¿no? Históricamente, tus discos con Fricción, tus discos con Los Siete Delfines, tenían una carga, ¿no? Como de cierta oscuridad que parece haberse un poquito disipado en esto nuevo. ¿Lo sentís así o no? ¿Vos no lo ves
así?
Sí,
pero no estoy de acuerdo con lo del optimismo.
No es necesariamente optimista.
No, porque pesimista nunca fui pesimista en realidad.
Sí.
Estaba pensando en eso y una de mis canciones más oscuras dice: la felicidad nos está matando. Y eso no es necesariamente pesimista. Es que, ¿cuántas veces decís me muero de felicidad, me muero de alegría?
Sí, es verdad. Es una forma de decirlo.
Bueno, entonces...
Pero estoy pensando más que nada en la cuestión del sonido...
Ah, bueno,
del
el sonido
corpus,
más,
sonido
más opresivo,
disco, ¿no?
Tal vez. Es un poco más opresivo, más con más testosterona, tal vez, ¿viste? Más...
Sí.
Pero sí, por ahí es un momento de... Yo lo siento así, yo siento la variedad necesaria, ¿viste?
Claro.
Y entonces, visitar por ahí un aspecto un poco más festivo, a mí me hace bien. Y transmitir eso, porque, digamos, hay una situación energética, ¿no? Hablando del vivo, o sea, uno hace el disco para tocarlo después en vivo. Yo generalmente, digamos... todo el proceso de composición y de realización de un disco, lo que estoy buscando en realidad es renovar el repertorio, ¿no? Digamos, y no seguir tocando siempre lo mismo.
Claro.
Porque aunque hay canciones que siempre hay que tocarlas, porque hay un convenio no escrito con el público, ¿viste? Que hay canciones que hay que tocar. Si no, el show no es lo que era. Pero justamente en ese convenio, yo alguna, digamos, mi condición es que yo pueda refrescar la energía y yo la refresco tocando canciones, viste, con otra onda por ahí, porque eso a mí es un desafío para mí, me hace sentir bien y ese sentirme bien hace que yo le transmita una buena onda a la gente que la recibe, la entiende y me la vuelve a traer. Y por ahí eso hace que después pueda tocar una canción más vieja con mejor onda.
Está bueno. Y te evita también tener que hacer el show de los 20 años del disco, de los 30.
Eso no va a pasar. Eso por suerte, sí. Lo sacaste vos, eso, qué bueno. Porque generalmente termino explicando eso. Yo que yo no tengo el show de los 30 años. O sea, que lo tengo, en realidad. El año pasado tendría que haber hecho el show de los 30 años del primer disco.
Sí.
Y
pero
no. No, hice un día. Me estaba ocupado haciendo un disco nuevo.
Sí, es más interesante, parece a priori más interesante, ¿no? Estar concentrado en un laburo nuevo que...
En mi caso funciona...
En recrear el pasado.
Es que ¿no? En mi caso funciona así. No hablo por los demás. O sea, en mi caso funciona así. Yo trato de enfocarme en lo que va a venir. Siempre me parece que me falta algo, me parece que hay que superarse. Y a veces me cuesta después, digamos, lo del repertorio, que te digo, renovarlo. Es complicado porque la gente se queda con lo conocido. Es muy conservador el público.
Sí. Sí, somos así, hijo sí. De puta.
Claro, ¿viste? Somos así. No se podés somos mover, ¿viste? El tablero. Porque
pagué la entrada, tocame los temas que...
Los que ya conozco hace 25 años, ¿viste?
Es así. Bueno, estamos con Richard Coleman, nos está contando cosas que tienen que ver con su nuevo disco. En un rato vamos a hablar del show que viene el próximo sábado 28 en la Usina del Arte, que imagino tiene algo, por lo menos un poco del color de lo que algunos pudieron ver ahí en Tecnópolis, ¿no? Esa versión de Héroes que hiciste con el Lap Steel.
Sí, y hay temas que tienen más de 30 años.
Muy bien, todo eso en un ratito. Ahora tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.
Conseguir cheques. Entre canción y canción pasan cosas. ¿Cómo conseguir cheques? Con Eddie Babenco. Nacional Rock.
Fácil es hablar. Sin saber cuándo callar.
Fácil
es amar, lo difícil es durar. En momentos de locura, las decisiones no perduran.
Siete y 25, seguimos con Richard Coleman. Acá estamos escuchando otra de las canciones de su nuevo disco, Fácil. Algo de eso seguramente llegará a la Usina del Arte el sábado 28. ¿Cómo es el show del sábado 28 en la Usina?
Mira, el show es un show acústico. Está sí. Planteado como eso. Hicimos hace unos años, cuando recién empezó la Usina, hicimos un show eléctrico. Pero no me pareció que el auditorio es un espacio para rock, ¿viste? Y por cómo se dieron las cosas, no sé cómo es el ciclo, se dio naturalmente encararlo como un show acústico. Entonces, hago en Capital hago un ciclo, generalmente hace varios años estoy haciendo eso, un ciclo en el verano, un ciclo acústico, que hago tres shows acústicos en el verano y hago uno durante el año, que va a ser este, esta vez. Y lo que hago es básicamente hacer un repaso de repertorio general, digamos así, de toda la carrera, digamos, cosas salpicadas, ponele. Voy a hacer algunos temas de, digamos, de mi etapa solista, algunos de Siete Delfines, algunos de Fricción, algunos covers. Voy cambiando más o menos, o sea, la lista, porque tengo bastantes temas ya.
Claro, sí, son unos cuantos añitos ya, ¿no?
Y pero hay algunas canciones que las tengo que dejar afuera y otras no las puedo dejar afuera igual, ¿viste? Aunque las toque acústica, las tengo que tocar igual, ¿viste? Por ese convenio no escrito que te contaba antes. Y así que, bueno, creo que voy a tocar una canción, que digamos que no traiciono el concepto de producción del disco
claro.
Al hacerla en el fogón.
Claro, necesitas más, ¿no?
Y lo que pasa
es
que...
Es grande en ese sentido.
Recién sale, quiero tocarlo eléctrico, ¿viste? Claro. Pero bueno, voy a tocar una de las canciones. Y voy toco con invitados, voy a estar con... Bueno, invitados va a estar Gonzalo Córdoba, que es el guitarrista del Transiberian Express, que me acompaña siempre, sí. Pero no me acompaña en los acústicos. Este
algunos
año,
lo recordarán de Suárez.
Claro, claro, con Suárez, bueno, y con
Cerati,
estuvo
claro.
También. Y él va a venir a tocar, qué sé yo, media docena de temas, los tocamos a dos violas, cosa que lo hace muy lindo, porque nos llevamos muy bien tocando, entonces es como que aparece otra cosa, ¿no? De la canción pesa la canción... Y a partir de una nueva visión de la canción, y tocamos siempre distinto. Entonces, o sea, se va armando un tejido lindo entre las dos violas. Pensá que no son canciones que están pensadas para hacer a dos guitarras.
Claro.
Entonces, es como una reinterpretación. Y va a venir Ricky Sáez Paz, que vamos a hacer algunas canciones de Los Siete Delfines, de la época en la que estaba Siete Delfines.
Al principio, desde el principio.
Estuvo entre el... Bastante, estuvo entre el 92 y el 97, los 5 años de Siete Delfines. Y él toca un instrumento que se llama stick. El stick. Así que va a venir... Vamos a ver, viste, estuvimos charlando, tenemos que organizarlo, pero vamos a tocar algunos temas con stick y guitarra y algunos a dos guitarras directamente. Porque hay varias canciones que las compuso Rick, algunas de las de Siete Delfines, que las compuso él en guitarra. Y después, bueno, se pasaron a la banda y nunca más las tocó en guitarra. Pero como él toca raro la guitarra, porque es bajista,
claro,
entonces toca raro, usa 4 cuerdas nada más. Y me encanta a mí cómo toca él. Entonces le dije, no, venía a tocar la guitarra como tocas vos, y yo la compenso, vos que tocas raro, y yo que toco raro también, pero al revés. Entonces, bueno, por ahí suena algo distinto. Así que tengo eso y tengo un invitado sorpresa, así hasta que no estemos al pie del tren, no voy a decir.
Está bien, hay que guardar también un poquito.
Claro, para cantar un par de canciones.
Está buenísimo. Hablando de cantar canciones, tenés la guitarra ahí y tenés todos los micrófonos apuntando a los lugares correctos. ¿Tenés ganas de hacer algo? ¿Tenés ganas de tocar algo? Acá es libre albedrío. Acá no tenés ningún pacto con ningún público. Acá puedes hacer lo que se te cante.
Bueno, déjame pensar, a ver, porque no vine preparado especialmente. Solo afiné la guitarra.
Muy bien. Así que... Puedes jugar, puedes hacer lo que quieras.
Ahora. Salgamos a caminar, al menos el aire cambiará. La calle está vacía ahora, el miedo siempre está. Es tarde para volver, estamos pasando la mitad. Estrella fugaz, otórgame la felicidad. Envíame un texto, no ya. Algo violento, estamos hechos para hablar. Y si algo te apena, es cuestión de tiempo. Elegir el verbo. Fuimos a de la noche, no vamos a olvidar la conexión intensa, nena, la idea original. Envíame un texto, no llames más. Es algo violento, estamos hechos para hablar. Si algo te apena, es cuestión de tiempo. Elegir el verbo. Después de todo, a lo mejor hay otro modo. Es tan difícil resolver. Espera, no llames más. Es cuestión de tiempo. Elegir el verbo. Na 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 na.
Muchas ahí se amplifica. Si no, aplaudo solo como un Henry Mancini en el final de La Pantera Rosa, ¿no?
Acá che, no lo desanuncié.
No lo... Bueno, ahí está. Es cuestión de tiempo, lo hago yo. Lo hago yo, ya está como tiene la radio adentro, ¿no? Incorporada. ¿Cómo estás con el programa de radio? ¿Estás contento? ¿No? Se te escucha muy bien. ¿Habías hecho, tenías experiencias anteriores en la radio?
Había hecho una vez, así de verdad, radio, sí. en Vorterix, hace un par de años largos, no sé si hace un par o un poco más, que en el programa de Dani Jiménez, sí. Que es un capo, Dani Jiménez me encanta a mí, cómo hace sus programas.
Delicias de un charlatán.
Exactamente. Y en una época que yo lo seguía bastante, porque estaba justo a la hora de preparar la cena, entonces estaba yo justo lavando la lechuga y escuchaba a Dani Jiménez. Y se pidió una licencia de un mes, creo, hace unos años, por un tema de salud. Entonces la radio convocó a una serie de músicos, una idea original, no sé de dónde lo habrán sacado, y para cubrir el programa cada uno una noche, ¿no? Un programa de 4 horas era. Programa de 4 horas. Así que me llamaron, yo encantado, más o menos tenía idea de cómo era el programa, y fui con música como para una semana, ¿viste? Llevé un pendrive, ¿viste? Que rebalsaba, porque claro, la inseguridad, me llevé un pendrive, llevé un libro de Stephen King, bien largo, ¿viste? Por si no me alcanzaba.
Es curioso, ¿viste? Porque los músicos en general, y muchos, están acostumbrados, ¿no? A enfrentar al público, al escenario, al vértigo que significa, ¿no? La exposición, en tal caso. El tema es que acá, bueno, tal vez no ves las caras,
es otra onda, es la luz.
Es como
te
estás hablando al vacío, no ves si lo que estás diciendo, digamos, tiene un rebote. Bueno, vos tenés el feedback directo en el público,
claro,
¿no? Estás tocando,
claro,
y ves.
Otra onda.
La
no,
gente
no, no.
salta, no salta, tiran tomates o no.
Distinto, sí.
Y entonces es una tarea en ese sentido diferente. Pero la verdad que yo lo disfruto mucho el programa que hacen acá, Un Lugar con Parlantes. Bueno, ustedes también lo pueden escuchar, lo deben escuchar seguramente. Y además la selección musical es preciosa.
Está bueno, ¿viste? Yo
lo
paso muy bien.
Eso es lo que más me gusta de esta, digamos, sección de programas conducidos por músicos. Porque es también como el ADN un poco, ¿no?
Claro, se trata de eso. Porque bueno, que es lo que hablaba con Bobby cuando me convocó. Y yo le digo, mirá. Me dice, pensate alguna idea de cómo te gustaría el programa. Bueno, y pensé, un montón, estuve como un mes, me había ido de vacaciones justo, así que le daba vueltas, bueno, podría hacer esto y lo otro, y al final bajé un cambio mal y dije, no, es lo que tengo que hacer es lo que a mí me sale, que es elegir música y pasar la música y charlar un poco, tampoco, digamos, académicamente, sino más o menos de qué pasa con esos temas, por qué me acuerdo de esos temas, por qué tengo ganas de pasarlos y alguna cosa así, ¿no? Que sea un compromiso más bien mío, ¿no? Con la música. Y entonces le dije, mirá, voy a hacer un programa de música.
Vamos a poner música.
Pero bueno,
vos tenés
buenísimo.
Decir, Bobby, pero vos tenés el valor agregado, además de eso que vos contabas al principio, ¿no? La posibilidad de ver las canciones desde otra perspectiva,
claro,
entendiendo también
claro.
algunas cuestiones que son como estructurales, si se quiere, o que tienen que ver con el entretejido, que no siempre se ve, ¿no? De los temas. Eso también es un valor agregado. Por ahí vos no te das cuenta porque ya lo tenés incorporado,
claro,
pero eso también
claro.
es interesante.
Pero fíjate, o sea, la clave, digamos, el empujoncito es lo que me asegura después poder hacer un buen playlist. Yo trato de acordarme de un disco o de un tema y la primera vez que lo tuve en la mano o la primera vez que lo escuché. Y trato de centrarme en eso como para que me dispare y me arme. A partir de ahí, elijo ponerle 4 temas. Porque un tema no alcanza, digamos, para una idea de ADN, como decías claro. vos recién, ¿no? Como para generar algo que marque. Un tema solo no me daba. Entonces digo, bueno, primero empecé con 3 y digo, no, van a ser 4. Porque pongo 3, después leo algo que escribo ese día, así bastante, digamos, no muy formal, digamos, una escritura así de primera impresión sobre el momento, ponele algo que me recuerda ese disco, ponele. En sí. qué momento lo escuché, cómo llegó a mi mano, o alguna anécdota que tenga que ver con algo que pasó alrededor de esa canción. Y eso lo leo después de 3 canciones, y después cierro con un tema más. Pero a partir de ahí, sí. perdóname, a partir de ahí se me empiezan a venir otros temas que tienen que ver con eso. Claro. O por el sonido o por la época. Pero muchas veces me pasa que el sonido es un tema de ahora que tiene que ver con uno de hace 30 años, que tiene algo en el color del sonido que es muy similar. Entonces, ahí está la relación. Y eso está buenísimo.
Está bárbaro y se disfruta muchísimo. Pensaba en algo que vos decías el otro día ahí en Tecnópolis, charlabas un poco, hacías tu visión, digamos, si se quiere, respecto de lo que pasa en el panorama del rock de la Argentina. Te lo había preguntado a alguien del público y vos hablabas de eso. Y pensaba en la frase de Charlie, ¿no? Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Como que muchas cosas también, a lo largo de los años, se van repitiendo, ¿no? Con nuevos formatos, si se quiere, ¿no? Con alguna idea renovada, con un sonido, si se quiere, un poco más limpio, que sí, tiene que ver con la tecnología que hoy permite también nuevas cosas, pero que también, ¿no? Todo el tiempo, si estás escuchando música nueva, también te dispara para atrás para decir, ah, bueno, pero pará, esto está conectado con esto, con esto, con esto, y es un viaje
claro,
infinito.
Claro, estos pibes escucharon lo mismo que yo escuché cuando era pibe, nada más que hay 30 años de diferencia, y eso está buenísimo. Sí, sí, yo escucho todo el tiempo así influencias, o sea, la misma raíz encuentro, ¿viste? Que por ahí, bueno, si hablas de Keith Richards, él escuchaba Chuck Berry. Claro. ¿Entendés? Entonces está, ¿viste? Si escuchás los Stones, si escuchás Chuck Berry, hay algo que está igual. Y por ahí escuchás a los Libertines y están haciendo lo mismo, qué sé yo.
Totalmente.
Pasa todo por el mismo lugar.
Totalmente. Ya que estás hablando de cuando eras más joven, cuando eras niño, cuando eras adolescente, ¿querés volver un poco al pasado, tocar alguna canción de...? No sé.
O toco la canción o vuelvo al pasado.
Son bien, dos no, cosas. En ese sentido,
me tengo
digo,
que desmaterializar.
Metafóricamente, para... metafóricamente, ¿tenés ganas de tocar algo?
Dale, no sé, dale, puedo.
Lo que vos quieras, ¿eh? A ver.
¿Para que me saco los auris?
Bien. Acomódalos por ahí, tranquilo. Mira, los corremos para que puedas tocar.
Pénsalo un poco, pénsalo un poco. A veces prefiero cambiar prisión emocional. Me olvidé de los demás, esperando tanto. Lleva por el ansia. Soy una sensación de vértigo, vacío. A tu imagen no siempre te satisfacen, pero nunca me pueden lastimar. Visión emocional y no saber a dónde vas, quedarse quieto y seguir pensando es casi una clase de clásica droga. Soy una sensación de vértigo, vacío bajo tus pies, vértigo. Soy una sensación de vacío. Quedarse quieto y seguir pensando es.
Gracias.
Muy bueno. Un poco de fricción.
Sí, prisión emocional.
Prisión emocional, sí. Lo recuerdo. Volviendo a esa época, me acuerdo el otro día que contaste y me pareció buenísimo el momento en el que Charlie Alberti te llama por teléfono para formar parte de... No, pero me encantó, porque no sabía el detalle ese, ¿no? De lo que te dijo. O sea, eso me encantó.
Ya lo conté muchas veces.
Yo no lo sabía, pero... No, es simplemente la frase. No quiero que cuentes toda esa historia, porque la verdad que
somos
ya...
Somos los mejores, básicamente.
Pero me mató esa que... ¿No? Charlie Alberti decía, mira, ¿querés venir a tocar al mejor grupo del mundo? Tengo el mejor bajista, tengo el mejor...
Somos los más modernos. ¿Serás?
Somos lo máximo. ¿Querés venir con nosotros? Bueno, no sé, déjame pensarlo.
Claro, ¿y para qué me necesitas?
Claro, qué tremendo. Bueno,
sí, gran momento. Pues, sí.
Y en algún punto algo de razón tenía encima el guacho, ¿no? Eso...
Sí, estaba un poco equivocado en el momento de decirlo, claro. Pero sí, obviamente.
Qué bárbaro. Bueno, de fricción a esta parte, un recorrido por tus canciones, algo de eso, todos los que quieran pueden darse una vuelta por la Usina del Arte. Richard va a estar tocando ahí algunas de sus canciones. Además la usina tiene, ¿no? El show es gratis.
Ah, cierto,
quiero
lo dijimos
decir, la
eso.
Gente
sí,
puede
sí, sí.
ir, tienen que ir por lo menos 2 horas antes, ¿no? A sacar las entradas. Les aconsejo que vayan un poco antes. Es un lugar claro. Divino, además.
Es re lindo, la es lindo. Sala una vez es que llegaste está bueno.
Sí. Hay como unos atajos, ¿no? Si uno encuentra los caminos, llega rápido.
Es cierto, sí. No, o sea, uno si vas, depende por dónde vayas. Sí. Si vas por La Boca, por adentro es más lindo, inclusive, si vas por Almirante Brown. Creo sí. Que hay una manera de ir por todo por el bajo que se pone medio oscura en un momento.
Claro, pero... por eso hay caminos y caminos. Pero la verdad es que el lugar es bárbaro, es divino, la sala es muy buena. Me quedé pensando en lo que vos decías de los acústicos porque estaba pensando en el último show que vi ahí y vi a Catupecu Machu que tocaron también en un formato acústico y las pelotas que tocaron también con un formato acústico sentados casi en un semicírculo.
Claro, es que es un auditorio muy muy clásico, está muy sí. Muy bien, parece Alemania dentro, ¿viste?
Sí, es muy loco, es verdad.
Sí, está muy bien. Está muy bien hecho, estudiado la acústica y hay mucha tecnología, está súper bien, la verdad que es lindo tocar ahí.
Bueno, así es que si tienen ganas, se dan una vuelta, pueden verlo a Richard ahí tocando. ¿Te queda algo más después de acá a fin de año? ¿Tenés otros shows planeados?
Sí, por suerte tengo una cantidad de cosas para compartir. Tengo show eléctrico con el Transiberian Express, que eso me gusta mucho también. Este está buenísimo el que voy a hacer. Ahora estoy entusiasmado porque tengo invitado gente vamos a tocar en un formato distinto. Está sí. Bárbaro. Pero después retomo con Fácil, que quiero tocar el disco nuevo.
Lógico.
Y eso es lo importante. Y eso es el 10 de noviembre en el Club Tucumán de Quilmes.
Bien.
Es un lugar al que fui ya un par de veces a tocar. Fui con la viola, inclusive. Es una rockería, ¿viste?
Claro.
Es un bar de rock. Vamos a tocar a las 2 de la mañana, viste bien, como debe ser, un lugar lleno de humo y alcohol. Así que...
Te entusiasma eso, te sigue
eso me entusiasma, sí. Me gusta sacarle un poquito la seriedad al asunto. El rock es rock, viste, hay que generarlo ahí, hay que chivar, viste, hay que estar un poco incómodo. Sonar va a sonar espectacular porque bien. Voy con el mismo equipo de sonido de siempre, con Adrián Taberna en la consola, o sea, le vamos a quemar la peluca. Eso, así que bueno, están advertidos. Eso es el 10 de noviembre en el Club Tucumán de Quilmes a medianoche. Y después el 24 de noviembre en el marco de un festival del celular Free Week, algo sí. Así. En vez de ser un festival, hacen 5 shows durante toda una semana.
Sí, está bueno. Es una cosa de Movistar.
Exactamente
Movistar
eso.
Free Music con la aplicación nueva que tienen como para desarrollar.
Claro, y con eso conseguís. Es gratis también,
sí.
Pero tenés que cumplir esos requisitos. Hay un cupo.
Es linda esa idea, te digo, porque es durante una semana
shows, sí,
tienen
sí, sí.
Shows abiertos para la gente que tiene, bueno, justo es un negocio también, ¿no? La
claro.
Aplicación del celular, etcétera. Y después cierra con un show grande
así.
Al aire libre. Pero es interesante, hay un festival en Brooklyn que se llama Northside.
Ajá.
Y durante más o menos lo mismo, 4 o 5 días, todos los lugares en donde vos habitualmente podés ver bandas de rock ahí tocando, tienen las puertas abiertas y tocan bandas una tras de la otra y además tienen un playón gigante ahí en Brooklyn.
Qué bueno.
En donde también se hacen algunos conciertos incluso más grandes. Y es una, ¿viste? Un nivel de vibración es un fin de semana que
claro,
explota todo,
está
porque está todo el mundo
eso.
Tocando, está lleno de gente, le da un vigor, ¿no?
Claro, y vamos,
en este
y
caso
ahora
es un barrio.
Vamos
pero...
ya para el otro, ¿viste? Esto es en Conex, que está buenísimo.
Sí.
Ahí en el patio de Conex está lindo para tocar. Eso es en Sarmiento y
31-31.
Ah, ahí está, 31-31.
Y
ya lloré,
31,
creo que es por ahí.
Sí.
Eso es el 24. Y después tengo un par de cosas más para diciembre, pero todavía no las voy a anunciar porque no las tengo
muy bien
firmadas. Así
vamos
que
de a poco. Eso. Me pide Acevedo el último tema de Richard Gómez. Está ansioso, te quiere escuchar tocar acá, está disfrutando.
Ay,
ahí del
chico,
otro lado.
Le toco.
Oh. Así que, ¿qué querés?
Sádica. Sádica. Ah, qué bueno, buenísimo. A ver, qué bueno. Bien por ese pedido.
Tuve una canción, una obsesión perfecta y sádica. ¿Cómo se me olvidó? Entre los indecisos estoy otra vez. Ella ya me olvidó, yo no intenté jamás dejar de amarla. ¿Cómo se confundió? Se complicó. Puedo ser otra vez el que más sabe de todo. Si esa es tu necesidad, en la verdad que yo puedo. Tuve una canción, una obsesión perfecta y sádica. ¿Cómo se complicó? Se confundió. Puedo ser otra vez el que más sabe de todo. Si esa es tu necesidad, dueño de la verdad, puedo ser otra vez el que más sabe de todo. Si esa es tu necesidad, dueño de la verdad, pero te quiero.
Muy bueno. Bueno, Richard, gracias. Muchísimas gracias. De verdad, un placer que hayas estado acá, compartir este rato. Y bueno, recuerden entonces, el 28, en la Usina del Arte, pueden escucharlo a Richard aquí en un lugar con parlantes, en su programa semanal. Tiene sus shows para adelante también, ya lo contó, en Quilmes. Así que, bueno, te queda todavía un año agitado y lindo, que lo disfrutes. La verdad que sacaste un disco bárbaro, divino. Y creo que
una cosita más, sí, que me he olvidado. El 1 de noviembre, que creo que es un miércoles, tengo un evento en Niceto, que sí, es un evento para la David Lynch Foundation.
Que
está buenísimo eso. David Lynch, sí, además de ser el gran director de cine, el gran artista, que después no es director de cine, es, sí, un artista grande, él es un firme, digamos, evangelizador acerca de la meditación trascendental, digamos. Es algo que él apoya mucho con su fundación.
Mira, ayer estuvimos hablando de David Lynch y pusimos unos temas de Dark Night of the Soul, ese disco,
claro,
que es muy bueno.
Así que bueno, me llamaron, me invitaron y me encantó la idea.
¿Vos estás, estás con ese viaje, digamos, de la meditación?
No, no tanto.
¿Te gusta?
A mí me gusta mucho lo de Lynch, he leído un par de libros de él y que habla mucho de la meditación, de cómo él le ayuda para su trabajo, digamos. Es interesante, te digo, el approach. Yo no he tenido, todavía no tengo paciencia para meditar.
Suficiente,
pero no sé, todo llegará. De cualquier manera, me parece interesante difundirlo, ¿no?
Claro, está bueno.
Así que, bueno, voy a ir ahí, voy a participar, voy a tocar una canción o dos, como como acá, pero...
Sí.
Pero está bueno, está bueno.
Todo lo que está en el marco de Lynch siempre es cautivante.
Igual,
¿no?
Y él tiene un mensaje para... creo que él va a estar vía Skype. Inclusive, imagínatelo, bueno. Lynch vía Skype.
Tremendo.
Eso es el primero de
noviembre. Primero de noviembre, bueno, lo agregamos entonces a la lista de eventos por venir. Gracias, Richard, un verdadero placer.
Gracias, Eddie.
Gracias por estar acá. Richard Coleman, amigos, pasando por Cómo Conseguir Cheques.
Con facilidad, como un astronauta.
Muy bien, estamos a 5 de las 8, casi cerrando el programa. Ya está Antonio Viravent, que viene en un ratito, está ahí en el pasillo esperando para entrar, produciendo, preproduciendo su show. Richard se quedó un ratito porque se animó, lo desafiamos y se animó a la apuesta del final del programa. Así que, Richard, espero que tengas guita, porque si no tengas guita...
Me llevo todo, no necesito plata.
Seguí tu ruta.
Por favor.
Muy bien.
Tengo un sobre.
Acevedo tiene el sobre en sus manos, en donde viene bueno, la tarjeta de la Fundación Acevedo, que nos dice cuánto es el dinero que se apuesta en el día de hoy, y el sobre... Raro, dice que...
200 pesos.
200 pesos, entonces.
Pesos la... por cabeza.
¿Esto
¿sí?
es? 200 no te... pesos. No, no, no.
Espera
un poquito.
Artista y tema, hay que adivinar.
Prepárate, Richard, porque esto ya no es en joda, esto es posta.
Bueno,
hasta acá estábamos boludeando. Acá es la verdad revelada. Así es que, bueno, 200 pesos arriba de la mesa. Maestro Corbin, cuando usted lo disponga. Guitarritas.
Acústica. Pará, un cachito que no empezó a cantar, pará.
¿Qué te pasa, loco?
Pará. No, ni idea.
Pará.
Es una batería electrónica.
Sí.
Y por el sonido, es de principios de los 90.
Es noventoso. Sí.
Pero no sé qué es.
¿Son de acá o de allá?
Es como Electronic. Happy Monday. Es una cosa.
Electronic.
¿Cómo se llama
no
el
sé,
tema?
No sé cómo se llama la canción.
Es difícil.
Eran Johnny Marr.
Johnny Marr, claro.
Sí.
Era Donald Sumner.
¿Cómo se llamaba este tema? Es la pregunta.
La tapa estaba Rasputín.
Sí, no, ya sé lo que era We With, porque ese fue el hitazo total.
Ahí está, ¿se puede con WhatsApp?
No se puede Shazam, acá no se puede nada. Estamos liberados.
Tengo un tecnología. Amigo que es fan de Johnny Marr y de Electronic, todo eso.
Sé que lo sabe, mensaje, sé que lo tiene seguro. Claro. Pero acá no hay.
No
es como pulsación.
Queda en el pozo.
Get the message. Ya me acordaba el nombre.
Queda en el pozo.
Es difícil. No, queda en el pozo, no. Se la lleva toda Corbin ahora.
Ah,
se la lleva Corbin. Perdimos nosotros, se la lleva Corbin. Así que, bueno. Hemos sido derrotados, pero estamos acostumbrados a la derrota mucho más que a la victoria, así que no hay ningún inconveniente. Gracias, Richard, de nuevo por estar acá con nosotros.
Diego, gracias, Corbin. Me dejaron sin un mago.
Bueno, loco, te tocó. Vos quisiste apostar también.
Podés dejar la guitarra en
Diego
parte de pago.
Corbin estuvo en los controles. Más temprano Pepe Undiano también ayudando acá con el sonido para que Richard se escuchara como se escuchó. Acevedo, Gala Caccione también en la producción, nuestro querido Maxi Romero musicalizando y Kerloff en las redes, toda la familia de Nacional Rock. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿sí? A las 6 de la tarde. Quédense con Antonio Viravent y Un Hombre Nuevo. Chau.